tema luego de esta comunicación con Pablo Páez, que nos queríamos comunicar con el Congreso de la Nación, porque están con una sesión que es una jornada de ensayo para prever los temas centrales, pero bueno, para poder hablar de estos temas y todos los otros que tienen que ver con esta hora política en la Argentina, es que estamos en comunicación con Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, Moró? Le habla Judith Gervaldo, estamos con Fabiana Bringas en esta programación especial de Nacional Córdoba. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto en escucharlas a las dos.
Bueno, precisamente decíamos, estamos preparándonos, ¿está en el Congreso o está en su casa conectado virtualmente?
No, estoy en el Congreso, soy uno de los diputados que está en sesión presencial, lo que pasa que para atender esta comunicación salí un ratito del recinto, ¿no? Pero estoy en el recinto del Congreso.
Perfecto. ¿Cómo salieron las cosas? ¿Está funcionando bien toda la tecnología? Porque, bueno, un ensayo también significativo. Estuvimos siguiendo, vimos que hubo capacitación más temprano con el tema de Ley Micaela. ¿En qué están en este momento?
Bueno, sí, precisamente se sigue con eso. Hubo toda una etapa de preparación, porque no todos manejan esta tecnología, me incluyo, por razones de edad. Yo nací cuando todavía en la Argentina nos manejábamos con tecnología analógica, no digital. Sí. Yo soy de los que en el auto daba vuelta a la perilla para encontrar el dial de la radio, digamos. Así que nos cuesta un poco a veces adaptarnos a este desarrollo tecnológico, pero la verdad que ha ido funcionando muy bien.
Perfecto.
No ha habido inconvenientes. Están 180 diputados conectados aproximadamente desde sus provincias, más los que estamos en el recinto, que seremos 20 diputados. Y hasta ahora funcionó razonablemente bien. Yo creo que no va a presentar inconvenientes. Lo que hay que decidir es cuándo se va a llevar adelante una sesión ya más formal.
Claro.
Esto, como ustedes dicen, fue una prueba piloto, donde se van a tratar temas ya propios de la Cámara, ¿no? Es decir, el temario, sí, que se vaya. Creo que hoy a la tarde o mañana se reúne la Comisión de Labor Parlamentaria y va a fijar el día y hora de sesión y el temario de la sesión.
Bien, estaremos atentos a eso. Uno de los temas significativos que nos parece que en este momento está siendo tapado por convocatorias para luchar contra el comunismo o para avanzar frente al tema de la cuarentena, tiene que ver precisamente con este tema de fondo, que es tratar el impuesto a las grandes fortunas.
Sí, bueno, a ver, cuando nosotros anunciamos que el bloque del Frente de Todos y otros bloques íbamos a poner en marcha esta propuesta de un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina, se desató un pandemonio. Hasta ese momento Alberto Fernández era tratado por los medios como el hombre que venía a salvar la grieta, como el Superman que nos estaba salvando la vida. Estaba todo maravilloso. Cuando anunciamos esto, bueno, Alberto Fernández pasó a ser un enamorado paranoico de la cuarentena, pasó a ser chirolita de Cristina Kirchner, empezaron a hablar de corrupción, después de que estaba liberando presos, como si hubiera él ido celda por celda con la llave para abrir la llave de la reja de la celda, que se desató un pandemonium. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente quienes tienen la posibilidad de quedar tomados por este impuesto de emergencia, que no son más de 12.000 personas en la Argentina, sobre los 44 millones de habitantes, 12.000, tienen el suficiente poder económico y particularmente el suficiente poder mediático como para provocar un estado de conmoción detrás de cada una de estas cosas. Nunca te van a salir a decir, no queremos poner un peso, no nos importa lo que pasa con la sociedad, nos queremos guardar la plata. Van a buscar, porque es imposible dar la cara con ese argumento, otras formas de hacerte trastabillar, etcétera. Y lamentablemente en el Congreso tienen un sector que los representa, estas 12.000 personas, y ese sector es Cambiemos. Y entonces presentan esto como si fuera un impuesto que va a pagar o alguien que tiene un campito de 50 hectáreas, 100 hectáreas, o que va a pagar alguien que tiene un departamentito, o que va a pagar alguien que tiene un departamento y un auto, y no tiene nada que ver con esto. O que van a pagar las empresas, que en este momento muchas de ellas no tienen rentabilidad. Nada de eso. Este es un impuesto, para decirlo con toda claridad, sobre bienes personales, propiedades más activos financieros, declarados en el exterior o declarados en Argentina. Hay muchos que están declarados en el exterior, hay muchos que no han declarado directamente en el exterior, hay cerca de 2.600, casi 3.000 millones de dólares no declarados, que va a recaer sobre no más de 12.000 personas, que de manera escalonada van a pagar un impuesto extraordinario. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque estamos atravesando una situación extraordinaria. El Estado, por un lado, tiene que atender, fíjense en ustedes, la demanda y a la vez la oferta. Eso no existe en el sistema capitalista. Los gobiernos atienden o la demanda o la oferta. Acá hay que atender la demanda poniéndole plata en el bolsillo a todos los sectores de la sociedad para que puedan seguir consumiendo, para que puedan seguir viviendo, para que tengan posibilidad de comprar alimentos, etcétera, en el medio de esta situación. Pero también hay que ponerle plata a las empresas, y es razonable que lo hagamos para que las empresas no desaparezcan. Entonces se le paga este mes el 50% de la nómina salarial a las empresas, se le difiere el pago de impuestos, se le difiere y se le suspende el pago de aportes patronales, se mantienen congelados los servicios, que no solamente son servicios públicos para la gente, sino también para las empresas, de gas, de electricidad, de agua, o sea que los costos no se ven afectados. Se mantiene congelado el combustible, sobre todo eso impacta en el gasoil, que es el que más seguro se utiliza en la actividad. O sea, las empresas lo único que tienen que afrontar es el pago de un porcentaje de los salarios. Incluso algunos gremios han homologado, a mi juicio equivocadamente, hasta descuentos salariales del 25%. Entonces, si el Estado pone el 50%, los gremios ceden el 25, ¿qué le queda para pagar a los empresarios el 25? Salvo que yo no sepa de matemática. Entonces, se está haciendo un esfuerzo gigantesco y en un país endeudado hasta la coronilla, lo que significa que no podemos salir a los mercados de crédito a pedir préstamos. No hay. Los mercados de deuda o los mercados de crédito están cerrados para la Argentina desde el 2008, cuando Macri nos metió en el Fondo Monetario, precisamente porque ya los mercados internacionales de crédito le dijeron no va más. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Una fuente de recursos son estos 12.000 super ricos de la Argentina, que han tenido ganancias extraordinarias, sobre todo aquellos que han ganado en dólares en estos últimos 4 años, porque vendían sus productos en dólares o porque venían los servicios en dólares. Y entonces, bueno, hay fortuna, supongamos. Yo no quiero hablar de personas porque parece que tenemos un revanchismo. Claro. Y esto no tiene nada que ver ni con la persecución a nadie, ni revancha. Pero, claro, por ejemplo, los hijos de Noble tienen declarado 800 millones de dólares de fortuna personal, de bienes personales. 2%, ¿qué significa? Que van a quedarse con 700 y pico de millones de dólares. No es que van a ir a un merendero la mañana siguiente.
Claro, es el 2% nada más.
Claro. Entonces digo, lo que pasa es que en el imaginario colectivo hay gente que no tiene 800 millones, que tiene por ahí un millón de pesos, pero se creen los hijos de Noble. Los asocian en el imaginario colectivo y dicen, no, ¿cómo? ¿Un nuevo impuesto? Sí, ya, bueno, te va a tocar, ni de casualidad.
Bueno, en ese sentido, Moro, disculpe, me parece que es sumamente importante la forma que se comunican las cosas, la forma, y no por ahí las bravuconadas, ¿no? Que se alimenta todo ese imaginario colectivo. Ya nos pasó en el año 2008 cuando fue el mal llamado conflicto del campo, ¿verdad?
Así es.
Hay una tendencia en ese imaginario colectivo y en esto esto está muy abonado por ciertos medios de comunicación y una opinión pública, que hace que muchas veces, incluso hasta la clase más empobrecida, se siente identificado con su patrón, ¿no? Y salga a defender. Es como un defecto, me parece que tenemos, no sé si se repite en otros lugares del mundo, pero que está muy marcado en la sociedad de la República Argentina. Uno sube un taxi, entra a un negocio y escucha las opiniones y es como hay una tendencia, ya van a venir los comunistas a robar lo que nosotros tenemos. Y en eso, por eso es muy importante reforzarlo desde la comunicación. Cada persona, cada referente político que hable, tiene que ser sumamente claro en este sentido. No sé qué opina usted.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, primero, se lo acabo de subrayar. Yo di, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de los nobles, podría dar el ejemplo de los 9.000 millones de dólares de fortuna personal de Pablo Roca, etcétera, precisamente para hacer gráfico y explicarle a la sociedad de qué se trata cuando hablamos de grandes fortunas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de superfortunas que en muchos casos tienen incluso, reitero, sus bienes en el exterior, radicados en el exterior, en paraísos fiscales.
Moro, ¿cómo es en otros países? En Estados Unidos, ¿cómo es el pago de impuestos? ¿Tiene idea, tiene referencias de cómo es en Europa?
Por supuesto. A ver, vamos a ir repasando algunas situaciones específicas.
Por favor.
Alemania, por ejemplo, ¿no? Alemania, nadie puede decir que es un país que no es capitalista.
Claro.
Y es más, absorbió la Alemania comunista. Precisamente cuando absorbió la Alemania comunista, como había una disparidad entre la Alemania capitalista occidental y la Alemania oriental, que era muy pobre, se producía un desequilibrio enorme, porque usted tenía un pedazo de la población que vivía con un nivel de riqueza elevadísimo y otro pedazo de la población, el incorporado de Alemania Oriental, que vivía en un nivel muy inferior a la calidad de vida del otro. Precisamente, ¿qué hicieron en Alemania? Para que esa disparidad desapareciera y todos los alemanes vivieran de la misma manera como viven hoy, con un estándar de vida espectacular, un desarrollo industrial extraordinario.
Sí, es una economía fuerte.
Es la más fuerte de Europa.
Así es.
Hoy es la más fuerte de Europa. ¿Qué hicieron? Pero no el gobierno comunista que había desaparecido. Establecieron un impuesto del 5% a la riqueza durante 10 años, que vence este año. El último pago lo hacen este año. Hace 10 años que los que tienen riquezas extraordinarias en Alemania ponen el 5% todos los años para que Alemania tenga una sociedad equilibrada.
Claro.
Y que seguramente lo van a continuar en el contexto de crisis global situación
si
actual.
No sé, van a poner ahora mucha plata, sí, toda Europa está poniendo. Claro. Están poniendo 3 billones de euros para salvar la situación de crisis que está atravesando. 3 billones de euros. 3 billones de euros. Pero volviendo al impuesto, 10 años lo tuvieron.
Claro.
Vence este año, la última cuota la pagan este año. Y bueno, ni hablar de los otros países que tienen impuesto a las ganancias del orden del 45%, 50% de los países nórdicos, etcétera.
Claro, porque la Argentina tiene un criterio regresivo con respecto al pago de impuestos.
Totalmente. Usted, yo, cualquier oyente, va a comprar un producto y paga el 21% de IVA.
Así es.
En el mismo negocio, al lado suyo, hay un señor que tiene una fortuna de 3.000 millones de dólares y también paga el 21%.
Ahora, Moro, dicho esto, expuesta esta situación comparativa sobre lo que está pasando en otros países en relación a este impuesto, la situación en la Argentina y esto que usted planteaba más temprano, en cuanto se empezó a hablar de este tema, todo lo que era bonito pasó a ser feo y, por supuesto, chirolita de quienes se cuestionan más y más profundamente. Ahora, en este escenario y como están dadas las cosas en el Congreso, todo parecería indicar que, zanjada la cuestión de la constitucionalidad del funcionamiento y la norma, todo parecería indicar que se va a avanzar hacia este impuesto también de carácter significativo por primera vez en la Argentina, lo cual abre un escenario de tensión fuerte, ¿no?
Bueno, a ver, pero ya no es siquiera, ni siquiera es un problema ideológico, es un problema de sentido común. A ver, vuelvo a repetir, el Estado tiene que atender, es más, le diría, yo me atrevo a decir que sin la pandemia hubiéramos tenido que atender igual muchas de estas situaciones, porque veníamos de la epidemia del macrismo, que había destruido el aparato productivo, así que recomponer la demanda en Argentina igual nos hubiera obligado a poner muchos recursos. Obviamente, con la pandemia, la situación se hizo mucho más grave y se aceleró muchísimo, pero igual tuviéramos tenido que imponer una cosa de este tipo.
Volvemos a un viejo tema, ¿no? También el rol, y esto con esto para cerrar, el rol que juegan en la construcción de sentidos, en la producción de sentidos, los medios de comunicación y el juego que juegan para quienes juegan los medios.
Pero a ver, la verdadera oposición al gobierno, a los gobiernos populares, al gobierno, son los medios de comunicación, que ya no son más expresiones de un periodismo independiente, sino operadores políticos de estos grupos concentrados. Si vos lees Clarín y cómo trata el tema de la deuda, vos te das cuenta inmediatamente que son la barra brava de los fondos de inversión. Y cuando averiguás, la cuestión salta a la vista. Porque, y bueno, porque entre otras cosas, el grupo Clarín tiene bonos de la deuda externa de la Argentina. Entonces defienden sus intereses, no son más grupos periodísticos independientes, eso es una fantasía. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, con o sin pandemia estos temas hubieran aparecido, con la pandemia son más imprescindibles. Entonces hay dos lugares para sacar recursos, recién hablábamos de uno, que es el impuesto a la superriqueza. Y el otro tema que también los vuelve locos es el modo en que se renegocia la deuda externa. No es lo mismo pagar en los próximos 4 años 50.000 millones de dólares de interés y capital de la deuda que no pagar nada durante 4 años y tener esos recursos disponibles ya no solo para atender la pandemia, sino para reactivar la economía argentina. Y también el tema de la deuda los ha vuelto locos. Vos lees los grandes diarios de la Argentina y hacen argumentos a favor de los acreedores de la Argentina. Entonces dicen, no, la oferta es agresiva, pero dejá que lo digan los abogados de los acreedores, ¿por qué lo vas a decir vos desde la Nación o Clarín?
Lo siguen diciendo, no solo desde ahí, sino también desde varios canales televisivos.
Bueno, Moro, por eso te digo. Y vos fijate que ahora encima de todo esto convocan una manifestación para mañana en las esquinas para luchar por la libertad, la democracia, contra el comunismo, etcétera, etcétera. Y además es un desatino, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo enorme para que el virus no se divulgue y ahora convocan una manifestación. Esta gente no tiene límites, les importa un comino hasta la vida de la gente. ¿Qué van a hacer? ¿Lo mismo de Bolsonaro? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en Brasil? Bolsonaro anda haciendo manifestaciones como las que quieren hacer mañana y Brasil tiene ya más de 7.000 muertos.
Bueno, son los temas que nos preocupan por esta hora y que los ha expresado con absoluta claridad. Muchas gracias, Leopoldo Moró, por su tiempo para nuestro programa en la radio pública y esperamos poder continuar con estos diálogos en otras oportunidades también. Gracias.
Con todo gusto, que les vaya muy bien. Gracias.
Buenas noches.